¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 24 de agosto. Comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y hoy tenemos el placer de contar desde México con Vicente Dessi. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis todos?
Encantado de tenerte. Y también desde Varsovia, en Polonia, tenemos a nuestro corresponsal, José María Alonso. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien. Encantado de estar otro día.
Y en Somos Aguas tenemos a don Antonio y hoy contamos con la novedad de recuperar a Adrián, que ha vuelto de sus vacaciones. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. He cogido fuerzas. Jesús, estoy muy bien.
Sí.
¿Qué tal hoy, amigos? De Varsovia, de México. ¿Y dónde estás tú, Jesús?
En Canarias me encuentro.
Ah, todavía estás en Canarias.
Así es.
Bueno, pues aquí estamos para emprender otra jornada entretenida. Entretenida porque creo que todo lo de verdad es lo más entretenido que pueda haber. Pero también porque en las vacaciones he acentuado un poco el sentido del humor para hacer un poco más divertido nuestras emisiones. Aunque la verdad es que tiene poca gracia estar comentando los acontecimientos de Siria y de Egipto y de atentados con sentido del humor. Es muy difícil hacer eso. Pero en fin, adelante, Jesús.
Así es, comenzamos hoy con una noticia trágica que nos viene de Siria. Nos la trae el diario El País en su portada y titula así: Obama estudia una respuesta militar a la matanza en Siria. Reino Unido atribuye al régimen de Bashar al-Assad, régimen sirio, el bombardeo químico. Y Rusia también exige a al-Assad una investigación urgente. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de esta noticia?
Pues que hay que distinguir entre lo que pertenece a la pura información de lo que está sucediendo y lo que pertenece a la opinión o al deseo e intenciones de los comentaristas de la prensa y de los medios de comunicación que atribuyen decisiones ulteriores a las potencias tanto de Estados Unidos como a Rusia o a Europa. Es importante que España no forma parte de un comité que va a examinar a fondo la cuestión siria, del que forman todos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, pero ahí no está España. Menos mal, mejor, prefiero que no esté. Y sobre lo que ha sucedido de verdad en Siria. Porque hasta ahora la prensa suele hablar con muchísimo énfasis de bombardeos con armas químicas, pero luego cuando se es falso, pues se silencia, no dicen que es falso la noticia que dieron 2, 3, 4 o 5 días antes. Y han sido falsas todas las noticias que se han dado antes de esta última, de que se estaba utilizando, el gobierno sirio utilizaba armamento químico o armas químicas. Era falso. Sin embargo, esta vez algo ha debido suceder diferente de la simple difusión de la fotografía de los niños que están bien ordenados en el suelo, como durmiendo plácidamente, y que atribuyen a han muerto por gases, por armas químicas. Algo tiene que haber de nuevo cuando, por un lado, Obama se encuentra entre la espada y la pared en su propia opinión, lo cual tiene una importancia tremenda, porque después de los fracasos de Estados Unidos en Irak y Afganistán, que todavía se crea que la opinión de Estados Unidos, Obama, se crea obligado a intervenir militarmente en Siria porque está contra la espada y la pared en su propio país, es el colmo. Pero bueno, así es. Son las inclinaciones, las tendencias sociales en Estados Unidos. Pero además de Obama, que es extraño, digo, porque Putin, que hasta ahora siempre había sido el defensor, no del gobierno sirio ni de su forma de gobierno, pero sí el defensor de que toda posibilidad de intervención extranjera en Damasco, ¿por qué Putin cambia radicalmente diciendo que Rusia también exige a al-Assad una investigación urgente sobre el armamento químico? Bueno, ya lo sé, que esto no tiene nada que ver con la posición que sigue manteniendo Putin, Rusia, de no intervención por la fuerza, ni armar, ni militarmente, ni, ni proporcionar armas a los rebeldes. Pero, ¿qué ha pasado? Y me gustaría ahí, a ver si José María desde Varsovia ha tenido más suerte que nosotros. Y puede descubrir dentro de que por qué Putin se suma a la investigación, aunque no a la intervención en los asuntos. ¿Sabes algo de eso, José María?
Sí, bueno, yo como saben, la fuente que suelo manejar es una agencia de noticias rusa, que se llama RIA Novosti, que es la más, creo yo, la más importante de Rusia. Entonces, realmente la posición de Putin ha sido declarada a través de su portavoz de exteriores, que se llama Alexander Lukashevich. Y lo que ha declarado Lukashevich, evidentemente por indicación de Putin, es que todo este asunto se parece mucho a un intento de crear a toda costa el pretexto para exigir del Consejo de Seguridad de la ONU que se ponga del lado de los rebeldes y así frustrar la convocatoria de la conferencia de Ginebra, cuyos preparativos planean debatir el 28 de agosto en La Haya expertos de alto nivel rusos y estadounidenses. Lo que yo entiendo con esa declaración es que los rusos quieren que se aclare de verdad lo que ha ocurrido porque ellos defienden que no es Assad, sino los rebeldes.
Entonces, ¿lo que utilizan el armamento químico?
Sí, que están utilizando armamento químico, por así decirlo, como cuando se utilizan escudos humanos, o sea, sacrificando.
Muy bien, y sé, seguido de cerca, bueno, de cerca, no, de lejos, simplemente he elegido rapidísimamente, he leído rápidamente y sin mucho deseo de retener, pero lo retengo a pesar de todo en la memoria, que desde el punto de vista de la lógica es imposible, muy difícil de creer, que el gobierno Assad, rodeado por todas partes, vigilado por todas partes, amenazado por todas partes, ahora que va ganando la guerra contra los rebeldes interna, se le vaya a ocurrir utilizar un armamento químico para ponerse el mundo entero en contra y provocar una intervención militar. Eso es muy difícil de la lógica. En cambio,
así es.
En cambio, la lógica sí admite, puesto que estamos acostumbrados a ello, que de la misma manera que en los conflictos interiores, dictaduras, emplean, hacen actos de sabotaje y de terrorismo para culpar a la izquierda, esas dictaduras de derecha, también en el mundo internacional puede ser que los rebeldes, perdidos, que ya están perdiendo la batalla, recurran a un experimento, no un experimento, no, a una nefasta ocurrencia de emplear armamento químico para atribuirlo al gobierno y provocar con ello que las potencias militares extranjeras intervengan en Siria. Es más lógico atribuirlo eso a los rebeldes que al ejército. Por eso yo no lo creo ni uno ni otro.
Los rebeldes. Hay otra fuente rusa, perdón, don Antonio, que es un señor que es del Instituto de Estudios y Análisis Estratégicos, se llama Sergei Denidenko, dice que ha subrayado que el hecho de que esta vez una cadena saudí fuera la primera en divulgar la información de esos ataques químicos hace pensar que hoy en día no es Qatar quien dirige las acciones de la oposición, sino Arabia Saudí. Y se trata de un acto de guerra mediática que se está librando contra Siria. Ese es el punto de vista ruso. Porque sí, sí. Al Arabiya sustituyó a Al Jazeera, que tenía sede en Doha, que era la capital de Qatar. Pero los métodos son los mismos.
Lo comprendo. Pero bueno, vamos nosotros. Más allá de esta apariencia, nosotros solamente nos basamos en hechos probados. Y en la inteligencia. En cuanto no está probado el hecho químico, en cambio sí que está probado que se suceden continuamente actos violentos directamente relacionados con el conflicto interno de Siria. Por ejemplo, los atentados terroristas en el Líbano. Ahí son ataques a mezquitas suníes, que desde luego están promovidas por los partidarios chií de Siria. Ahí, el viernes ha causado 42 muertos y 500 heridos en Trípoli. Teniendo delante un pequeño mapa de la localización de Siria, es facilísimo ver cómo Israel suele siempre quedar al margen del conflicto para no atribuirle todos los hechos contra los árabes a Israel. Pero eso es calculado y aceptado por todas las potencias. Pero Siria, al sur, claro, tiene frontera con Israel. Y en esa frontera es precisamente donde se quiere, Estados Unidos tiene la intención, o por lo menos se habla bastante en el Pentágono, de crear ahí una zona de protección reservada, esa de que no permite el vuelo de aviones, que pueden ser derribados, justo ahí. En cambio, en el norte, que es la frontera turca, y que tantos miles y miles de refugiados y campamentos hay, ahí no hay esos ataques. Por eso hay que pensarlo. Y en cambio, lo que sí que parece que ha tomado el protagonismo internacional contra Siria, hoy es, en lugar de Israel, es Jordania. Es Jordania la que constituye en la reunión a la que van a asistir en Jordania Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Turquía, Arabia Saudí y Qatar. Ese es un hecho fundamental que indica, porque eso es una realidad, eso está convocado ya, eso es Occidente, con Arabia Saudita y Qatar, y eso se van a reunir en Jordán, que está justo en el límite con Israel, en la lista con Israel y claro, y con la frontera sur de Siria, en la zona donde se va a intervenir para, como si fuera una zona de contención, que es una manera de llamar zona de intervención militar occidental, cercana al sur de Damasco. En la zona entre Damasco y la frontera, ahí es donde quieren congelar las acciones bélicas de Siria contra los rebeldes. Bien, pues como en esos estados son 10 ejércitos más poderosos del mundo, salvo Israel, que no irá, se van a reunir en Amán, que es la capital de Jordania, y esos son procedentes de informaciones de Jordania que reproduce hoy El País. Por eso es de tanto interés seguir esa cuestión.
Luego Jordania sigue siendo una monarquía, don Antonio.
Claro, claro. Como hombre, ahí están encantados, es como Arabia Saudita, también están.
¿No? Claro, claro, sí, porque era, tradicionalmente es un país muy amigo de Estados Unidos. De hecho, la reina aquella era americana, la reina.
Claro.
No recuerdo, era.
Reina.
No, Nord de Jordania, exactamente.
La reina Nord de Jordania.
Norteamericana.
Es decir, que yo, por un lado, el criterio que yo saco de la información de hoy sobre Siria es: uno, que va a haber la investigación. Dos, que hasta la reunión en Jordania, dentro de unos días, de esos 10 países, no se va a tomar ninguna decisión, ni Obama tampoco. A pesar de que Obama se encuentre incluso presionado por los halcones, que está, por ejemplo, el que fue su oponente, McCain, que le está diciendo que cuando él dice, que cuando Obama dice, alude a que en el caso de que el régimen sirio usase armamentos químicos, que sería la línea roja, es la palabra que expresa, McCain dice, esa expresión línea roja es, en realidad, quiere decir luz verde a la intervención militar. Y yo antes he señalado cómo es posible que un país que está fracasando en todas sus intervenciones militares desde los tiempos de Bush, empezó por la guerra de Kuwait, del padre de Bush, luego la de Afganistán en represalia matando moscas a cañonazos, moscas eran los terroristas, no había terrorismo en Irak y lo crea Estados Unidos y con el apoyo simbólico pero para nosotros importante de Aznar que vio la bomba de destrucción masiva. Pues yo creo que se equivoca los diez ejércitos de estos 10 países que se van a reunir en Amán, tenían que llamar y que asista Aznar, solo él, para que él le diga si ve él sus ojos, las armas de químicas en Damasco.
¿Y quién ha sido el que ha tirado las armas?
¿Y quién ha sido? Eso es, porque este es el apropiado para ver esos asuntos, porque él ve y asegura y le pide a los televidentes que lo miren a los ojos, que le crean cuando él dice que él ha visto las armas de destrucción masiva en Bagdad, en Irak. Pues bien, no había entonces terrorismo y ahora no hay. Ahora hay peligro de guerra civil, ¿sabéis dónde? Irak. Donde no lo había, como me el dictador Saddam Hussein, pero hay peligro de guerra civil en Irak.
Como lo hay atentados todos los días, atentados en Irak.
Claro, como lo hay en el Líbano. Es decir, la intervención de Estados Unidos, de Bush, el terrorismo para combatir al Bin Laden, resulta que sí que han matado a Bin Laden, ha muerto Bin Laden, pero el terrorismo de Bin Laden está extendido ahora por todas partes, ¿no? Y sigue siendo un error tratarlo con el ejército. Eso es imposible. Eso lo digo, la mejor expresión es matar mosca a cañonazo. Eso es muy buena, esa expresión.
No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que Israel ahora no apoya una intervención en Siria. No sé si puede cambiar de opinión si se demuestra que el Assad ha sido quien ha atacado con armas químicas a la población. Sin embargo, sí que apoyó la invasión de Irak contra Saddam Hussein. Entonces, parece que eso, junto con el hecho de que el golpe de Estado en Egipto esté ya consolidado, hace que sean dos factores en contra de la intervención de Estados Unidos en Siria.
Pienso como tú. Creo que es verdad que los factores actualmente en juego, mejor dicho, la relación de fuerzas enfrentadas en la zona, no aconseja como una medida inteligente la intervención militar en Siria. Creo que será un error. Y sin embargo, es verdad que no se puede dejar pasar el tiempo y que se vaya consolidando la dictadura del Assad, y que, a ser posible, yo no lo puedo saber, pero sí es posible que haya también incluso uso de armas químicas. Pero a propósito de las armas químicas, también hay, claro, convenciones internacionales para prohibir su uso, pero ya veremos luego también como en cualquier parte y en todas horas siempre se escandalizan con unos métodos de matar que son probablemente menos dolorosos que otros. Pero en fin, eso pertenece a la psicología humana y no voy a entrar hoy en esa cuestión. El hecho es que Obama está dudando en qué tipo de respuesta militar, porque sabe que algo tiene que hacer. Eso yo recuerdo en mis grandes debates en la clandestinidad, cuando se oponían a las acciones que yo proponía, se oponían sindicatos o PSOE, sindicatos, e incluso el Partido Comunista. Generalmente yo estaba apoyado solamente en la acción, cuando proponía acciones contra la dictadura, acciones en la calle, quiero decir, acciones pacíficas, pero acciones. Estaba apoyado por los partidos de extrema izquierda. Pero recuerdo una intervención de el Partido Socialista, que ante una propuesta mía de convocar para una huelga en favor de la identidad y libertad, dijo: yo sé que algo hay que hacer, pero no sé lo que hacer. Bueno, pues ya está. Es decir, y eso se está diciendo ahora en el mundo internacional, a propósito de Siria, incluso por gobernantes que parecen inteligentes. Putin no ha llegado a decir una frase tan ridícula, pero la roza. Diciendo algo, pero no sé lo que hacer. ¿Qué es eso? Si algo hay que hacer es porque sabes que hay lo que hay que hacer. Si no, es mentira. Cuando se dice la frase algo hay que hacer pero no sé lo que hacer, eso solamente lo puede pronunciar un espectador de los acontecimientos. Generalmente extraño a su país, que está viendo, que no sabe nada de lo que pasa, que está viendo un acto miserable o de carnicería humana insoportable, y le digo: hombre, algo hay que hacer, pero yo no sé lo que hacer. ¿Por qué? Pero que lo diga en manos de un gobierno, esa frase en manos de un gobierno, está ese mismo gobierno, se está a sí mismo aniquilando como gobierno. Si no sabe lo que hacer, vete de ahí, vete del gobierno, porque es imposible que un gobierno, ante una situación desastrosa para su población o para su porvenir, no sepa lo que hacer. Si no lo sabe, si es tonto, pues que se vaya. No diga, sé que hay algo que hacer. Y eso es lo que está pasando ahora con Siria. Entonces, sabemos que hay algo que hacer, pero no sabemos lo que hacer. E incluso en Estados Unidos. Porque los militares están rechazando uno tras otro todos los planes estratégicos que se le proponen.
Don Antonio, coincide con su tesis una persona del Instituto de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias Rusa, que dice, se llama Víctor Nadén Rayevsky, también es muy posible que hable por boca, que Putin hable por boca de ellos. Dice este hombre: estoy convencido de que se trata de una provocación. El uso de armas químicas en la capital del país contradice los planes de las autoridades sirias, que ahora tienen superioridad militar, mientras que la oposición retrocede. Y dice que los rebeldes utilizan regularmente la provocación para conseguir sus objetivos y escogen las armas químicas porque es muy difícil demostrar la presencia de un gas que se disipa rápidamente.
Muy bien.
Sí, yo pienso exactamente igual.
Ese es el punto de vista ruso.
Sí, sí, pensaba. Claro, estaba diciendo que Putin tampoco está agarrado también a inflexible a que no haya intervención militar, pero ¿qué va a hacer si se demuestra que ha existido matanzas con armas químicas? Porque es verdad que el gas desaparece, pero los cuerpos que mueren envenenados por la química, eso no desaparece. Claro. Y los forenses saben distinguir perfectamente y analizar la causa de la muerte de miles de cadáveres que no tienen vidas y que están muertos.
Por eso los rusos insisten en que se investigue a fondo y que se clarifique si realmente esos muertos son por gas sarín, que creo que es el agente que teóricamente utiliza. Supongo que las autopsias serán realizadas por médicos de la ONU, no por médicos de sirios.
Por eso, o yo,
supervisados.
Es que Estados Unidos, lo que van a acordar ahora en Amán, esos 10 estados, es armar de verdad a los rebeldes. Poner, de la misma manera que Turquía, que es fundamental porque es la frontera norte, y Jordania es la frontera sur, yo creo que van a acentuar, no van a invadir, no van siquiera tampoco a bombardear, pero es posible que esas dos fronteras sean reforzadas con los ejércitos de esos países, norte y sur, y va a haber una presión extraordinaria donde los rebeldes podrán armarse masivamente por el norte y por el sur para dividir a las fuerzas del ejército sirio. Porque la realidad, cuando dicen los occidentales, ¿por qué no intervienen en Siria como intervinieron en el Líbano, no, perdón, en Libia, o intervinieron en Irak las dos veces, ¿por qué no intervienen? Y siempre dicen lo mismo, porque no están definidos, los rebeldes no tienen definición territorial, porque no están definidos, porque no hay zonas delimitadas, ocupadas por rebeldes, donde puedan apoyarse. Yo creo que eso, dada la sofisticación del armamento militar actual, si Israel está demostrando que desde un avión se puede matar a una persona en una localidad, figuraros, eso no son dificultades para las armas modernas. Yo creo que no se interviene porque no se tiene, políticamente no se está seguro del resultado de la intervención. Y tal vez, y hoy Putin tiene más influencia que hace un año por haberse mantenido firme en el principio de no intervención por medios violentos. Esperemos qué es lo que sucede en Amán, con la reunión de esos 10 países que hemos mencionado, y qué decisión toman, porque no creo que Estados Unidos tome ninguna decisión antes de esa reunión.
Si yo me pregunto por lo que me parece una contradicción, y es que Arabia Saudí ha anunciado que va a apoyar al ejército egipcio contra los islamistas en Egipto, en caso de que la Unión Europea y Estados Unidos restringiesen por completo la venta de armas al ejército egipcio.
La ayuda de dinero.
La ayuda de dinero. Sin embargo, en esa cumbre lo que se va a decidir es si se interviene o no en Siria contra el Assad o si se apoya a los rebeldes. Lo que me parece es que sería una contradicción que Arabia Saudí apoyase a los rebeldes islamistas en Siria o apoyase una intervención contra el Assad y, por otro lado, en Egipto, apoyase al ejército egipcio en un enfrentamiento contra los rebeldes.
Pero no es contradicción. Porque el ejército egipcio hoy es el mismo que apoyaba Mubarak, el que apoyaba a Israel. Es que ya llegaremos a Egipto. Es que en Egipto, ayer lo dije claramente, yo me adelanté ayer y antes de ayer dije, diciendo que corría el riesgo de decir que en Egipto los hermanos musulmanes se había producido el mismo fenómeno que en Argelia y que era irreversible, que los hermanos musulmanes le esperaban décadas de pasar a la clandestinidad. que ha perdido la batalla y que ha ganado el ejército, que es el mismo que había ganado siempre después de nada. Eso he dicho ayer, y las noticias que llegan hoy me están dando todo, ¿no? Porque decir que ya los hermanos musulmanes están detenidos, están los demás en fuga, escondidos, sin ánimo, todos reconociendo que se preparan para otra clandestinidad de otros 30. Y eso lo dije yo antes de que se produjera. Pero respondo con eso, que no hay contradicción ninguna en Arabia Saudí. Apoya a Israel y a Estados Unidos y a los intereses de las monarquías, tanto en Egipto como en Siria.
Pues pasamos ahora a hablar de Egipto después de esta breve pausa. La siguiente noticia nos mantiene en la página internacional y nos viene de Egipto. En este caso, nos la trae el diario república.com, diario digital, que titula así: el ejército egipcio ahoga el viernes de los mártires de los islamistas. La jornada de este viernes iba supuestamente a coronar una semana de movilizaciones de los hermanos musulmanes y sus seguidores, pero las fuerzas armadas egipcias cortaron este viernes las principales arterias del Cairo para asfixiar las protestas que debían poner a prueba la capacidad de reacción de los islamistas. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de esta noticia?
Como tanto énfasis puse ayer y antes de ayer en mi pronóstico sobre que ha perdido la guerra, no una batalla. Inició lo que parecía una escaramuza entre el ejército y los hermanos musulmanes en Egipto. Y parecía que los hermanos musulmanes habían vencido y que el oportunista Morsi cuenta de que la nueva fuerza emergente política eran los hermanos musulmanes, se había puesto al frente de la manifestación y se había convertido en jefe del Estado. Eso es lo que parecía. Nunca sostuve yo esa opinión porque tenía mis dudas hasta que observé. Pero teniendo en cuenta el número escaso de votantes a hermanos musulmanes en comparación con el censo total, era una minoría, no era la mayoría de la población que estaba apoyando el triunfo de los hermanos musulmanes, no, era una minoría, solo que apoyada por Morsi, que había dejado obsoleta la vigencia del ejército y ahora un jefe del Estado militar, pero una dominación civil de la política. La palabra civil está muy mal empleada por mí, porque cuando sea de sociedad civil, se presupone que hay una sociedad civil. Y en Egipto y en los países árabes en general no hay sociedad civil. Son sociedades religiosas. Lo civil se llama sociedad civil en la tradición, la sociedad que no es religiosa ni militar. Son los civiles lo que no es militar y lo que no es religioso. Pues eso no se da en Egipto. Así que ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la política radical de los hermanos musulmanes ha sublevado a más de la mitad de la población de Egipto, más de la mitad. Y por esa razón, las potencias occidentales, especialmente Obama y Estados Unidos, no quieren ni siquiera usar el nombre de golpe de Estado para explicar lo que ha pasado hoy, y llaman gobierno provisional, que son otros militares. El general Sisi está al frente de ellos, como antes era Morsi. Pero ahora sí que son los militares los que han cogido el poder, porque es un golpe de Estado militar. Lo diga o no lo diga la prensa, lo reconozca o no lo reconozca. Desde el primer segundo dije que tenía todas las características de un golpe de Estado militar. Y los golpes de Estado militar tienen las consecuencias lógicas que se derivan de la naturaleza de que es un golpe de Estado, por tanto no una guerra civil, aunque pudiera ser el comienzo de una guerra civil. Y segundo, que el militar, una vez que ha conocido el temor y el peligro de dejar la política de Egipto en manos de los hermanos musulmanes, ha dado marcha atrás y ha el control del país hasta el punto de que hoy ya es que no hay, ha desaparecido la libertad. No solo la libertad civil que no existía en una sociedad dividida por religiones, pero es que no existe en Egipto hoy ni libertad política, ni libertad ciudadana, ni libertad de nada. Es un régimen militar. Los hermanos musulmanes están refugiados, detenidos los primeros principales dirigentes. Y el resto, asustado, la experiencia de tanto tiempo en la clandestinidad, después de haber cometido el asesinato del jefe del Estado egipcio, Anwar el Sadat, pasaron a la clandestinidad, estaban ya en la clandestinidad. Y hoy vuelven. En Egipto lo que hay es, se anuncia, es un régimen militar apoyado por Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel y todas las potencias occidentales, incluida Europa. Da lo mismo que ahora Europa diga que suspende la ayuda militar, la ayuda económica a Egipto. Si es que da igual.
Además, he usado la palabra restringir. No, quiero decir que han sido muy tibios en el
comunicado. No, pero es que da lo mismo. Si es que le pueden retirar lo que quieran. La Unión Europea no tiene más salida que seguir apoyando a Egipto, siendo una nueva dictadura militar. La seguirá apoyando, aunque estén los hermanos musulmanes perseguidos. Porque lo que piensan ellos, los dirigentes, muy bien, los dirigentes de Egipto dicen muy bien que hemos matado a 1000 personas a cambio de tener 30 años de paz, para que no nos maten con atentados, y los hermanos musulmanes con su radicalismo. Y Occidente lo apoya porque está encantado de que no esté, de que no sea un régimen religioso, que el régimen islámico no imponga esa disciplina a mujeres y tal, que tanto molestan a los occidentales. Dentro de poco tiempo Egipto no se hablará de él. Seguirá siendo lo que era, una dictadura militar.
Don Antonio, si me permite, aquí en Polonia, Egipto es el primer destino turístico de Polonia.
España es la que se está beneficiando de esto, que los turistas de Egipto están hoy en España y en Portugal. Portugal ha sido un salto cualitativo enorme del turismo, que justamente recoge el turismo procedente de que no va a Egipto, y Turquía también ha sufrido. Muy bien. Así es.
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia nos lleva a Gibraltar. Esta vez nos fijamos en el diario británico The Telegraph, de orientación más conservadora, que titula en su portada lo siguiente: los submarinistas de la policía española criticados por poner la bandera en el arrecife de Gibraltar. La policía española ha sido criticada y se ha sido considerada una seria incursión al ser visto submarinistas filmándose a sí mismos inspeccionando los bloques de cemento dentro en las aguas en territorio británico y haciéndose fotos con la bandera española. Don Antonio, ¿qué le parece? ¿Cuál es su criterio respecto de esta noticia?
Yo me es muy muy difícil tomarlo en serio. Yo sigo, es verdad que Telegrafa también ha picado. Si esos bloques de hormigón están en aguas jurisdiccionales británicas, entonces evidentemente es un acto de provocación ilícito el que han hecho la Guardia Civil, los submarinos, y filmar. Pero también esperaba yo que no fueran tan Telegraph como son los periódicos españoles, y sobre todo más que los periódicos, me río solo de pensarlo, cuando pongo la televisión las noticias y veo unas señoritas muy jóvenes, ignorantes por completo de lo que dicen, que se escandalizan, no porque el conflicto de la frontera, de la línea, las tardanzas, las colas, sino que estaban ayer indignadas, diciendo, elevando la voz, pero es que las cámaras están puestas hacia la Guardia Civil. Y bueno, para que os dais cuenta, qué horror, que nosotros podemos poner las cámaras frente a Gibraltar para ver las colas. Muy bien. Pero ellos, Gibraltar, no pueden poner las cámaras frente a las aduanas nuestras, la Guardia Civil, porque están enfocando directamente a la Guardia Civil. Y eso es intolerable. Pero eso son las palabras de esta señorita. ¿Os dais cuenta? Pero es que están mirando a la Guardia Civil. Bueno, esto es en esas manos estamos. ¿Cómo es posible? En ese momento, yo oigo eso, estoy en la televisión y ese mismo día están despedidas todas las periodistas que han, en el tono, de, en la exclamación de su voz, han puesto un énfasis espacial para distinguir que las cámaras estén dirigidas a un sitio o a otro. Eso está ya en el acto. Por eso, aquí es el catetismo llega hasta ese extremo. Y me ha extrañado que el Telegraph llegue a rozar el ridículo hablando de los vídeos que se han tomado. Y bueno, muy bien, si la Guardia Civil ha hecho un acto de prohibido, porque las aguas jurisdiccionales España reconoce en alguna parte que son de Gibraltar, entonces tiene razón. Pero si España no ha reconocido que esos bloques de hormigón, no de cemento, cuánto de hormigón armado, están en aguas de jurisdicción británica, agrava la situación, que perjudica. Pero el Telegrama no es completo. En cambio, sí que es completo la información que viene en El País y también en El Mundo, pero más completa la del País, que es francamente buena, cuando en las páginas 18 desarrolla la teoría que algunos llegan a haber dominado incluso doctrina. Aquí en España he visto ya creo que en El Mundo, que le llaman doctrina Hack. El ministro del Foreign Office se llama William Hague. Bien, pues le llama doctrina Hague a una variación sustancial respecto de la tradición cultural, diplomática y política de las relaciones entre España y Gibraltar. En primer lugar, España nunca ha reconocido, con razón, que las conversaciones con Londres sobre Gibraltar, nunca ha reconocido que pueda ser parte de esas conversaciones en Gibraltar, porque es un problema de soberanía que afecta a España y Reino Unido, nada más. Ahí Gibraltar no tiene nada que decir. Voy a volver a explicarlo, porque este enredo no está bien explicado ni en El País ni en Rusia, porque en ambos quieren ocultar el hecho ridículo de que quien está haciendo el primo es el PP. Entonces están queriendo decir, y por eso hablan de doctrina Hague, pero si no hay doctrina Hague ninguna, lo que hay es una, el ministro de Asuntos Exteriores del mes de abril del año 12, porque ya sabéis que como Reino Unido está defendiendo la tesis de la autodeterminación, pues dice, pues bien, nosotros aceptamos lo que los gibraltareños digan, pero España no está alegando en la ONU la autodeterminación, sino la descolonización de una colonia. Por eso le perjudica enormemente a España, porque es un contrasentido que apoya la presencia de Gibraltar en cualquier tipo de negociación. Pero bien, lo hizo por aquí. Lo corrige el PP ahora diciendo que además de eso, y se dice que se basa en una doctrina falsa, es mentira. Doctrina del ministro, es mentira. Yo he leído atentamente, porque la tengo delante y está publicada hoy en El País. Y ese, en esa carta, primero, se refiere a lo fundamental, que la soberanía corresponde solamente al Reino Unido y a España. Segundo, admite la presencia en las conversaciones de Gibraltar. Y añade, sin hablar de doctrina ni nada, y en algunas cuestiones subalternas o de locales, pues pueden intervenir otras competencias. No habla más de eso, ni de doctrina ni de competencia. Y de ahí deduce el PP que la doctrina Hague, que ellos han aceptado, pero la que Maragallo dice que él acepta, para decir que no es tripartito sino cuatripartito, que las negociaciones tienen que ser con la Junta de Andalucía, más, esta es la novedad, que yo, recordáis, le tomé el pelo el primer día cuando dije que se habían olvidado de Ceuta, que había que poner Junta de Andalucía y Ceuta. No, ahora ya han sido más listos que yo, porque decían no hablan de Ceuta, es que ahora, además de Gibraltar y de la Junta de Andalucía, quieren meter dentro a los ayuntamientos de la línea San Roque, Algeciras, porque son competentes, por ejemplo, sobre la arena de las playas, sobre las rocas, sobre los hormigones. Así, hasta ese ridículo tan grande se llega. Y se habla de doctrina Hague. No hay ningún. Están mintiendo. El País está mintiendo. Y cuando el Mundo en su portada dice lo de Picard es un brindis al sol, según dicen los pescadores, es el único que está diciendo la verdad. No el Mundo, los pescadores. La ignorancia, la intuición, el sentido común del pescador es el que está acertando. ¿Sabéis por qué? Porque ante tanta idiotez, tanta galimatía, tantos contar los ángeles que caben en la punta de un alfiler, como los bizantinos rodeados por los turcos, los pescadores dicen, cuidado, es imposible frenar con los bloques, muy bien, de acuerdo. Pero piden a Gibraltar que se centre en el problema de la soberanía y jurisdicción. Ojo, aquí lo único que tienen que decir son los pescadores. Están pidiendo a Gibraltar que se centre en el problema de soberanía y jurisdicción, es decir, España y Reino Unido. Todo lo demás sobra. Eso lo dicen los pescadores. Pues bien, a ellos los apoyo. Y digo que son más inteligentes, tienen más sentido común que el gobierno tan imbécil que tiene, sobre todo el presumido y peligroso ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo.
Pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de esta breve pausa. Ahora un bloque de noticias de México, aprovechando que contamos con la presencia de nuestro corresponsal Vicente Desi, que nos va a ilustrar de cómo está la situación a ese lado del charco. Adelante, Vicente.
Bueno, muchas gracias. Pues mira, las portadas esta semana aquí en los periódicos son la reforma educativa que ha planteado Peña Nieto, una de las reformas básicas que quiere, bueno, plantear de aquí a diciembre junto con la energética y la de telecomunicaciones, pero se ha encontrado con el problema de que el sindicato de maestros más fuerte del país pues ha colapsado la ciudad, rodeó el Congreso y el Senado y, bueno, pues literalmente secuestró al Congreso, impidió a los legisladores llegar a sus escaños cuando tenían que aprobar la reforma. Cerraron el Congreso, los diputados en una especie de escena surrealista se tuvieron que ir a un centro bancario, a un palacio de convenciones de Banamex, de un banco de aquí, a tener que sesionar allí para aprobar la ley. Entonces, bueno, se planteó, ha estado toda la ciudad colapsada por los maestros y realmente es una representación de la fuerza que tienen los maestros en este país. Se pretende aprobar una ley que introduce sistemas de evaluación y de control de los maestros para acabar con las corrupciones y, bueno, pues los maestros, pues como ven peligrar sus privilegios, pues se oponen y salen a las calles. Ya hasta incluso cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México, que es una cosa gravísima, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa está mal y promete un otoño caliente, ¿no? Ahora el día 8 de septiembre habrá una concentración en el Zócalo promovida por la izquierda, por el PRD, y realmente, pues si Peña Nieto de aquí a diciembre no logra sacar la reforma educativa, pues su sexenio que acaba de empezar, pues prácticamente ya llega a su fin. No va a haber manera de que levante el vuelo político, ¿no? Y lo mismo el jefe del gobierno del Distrito Federal, que es un puesto político muy importante aquí, no saben manejar este tipo de situación. El alcalde, sí. Entonces, no sé si don Antonio, qué criterio tenga sobre la relación, digamos, entre democracia y orden público. Cómo estas pseudodemocracias que les tiembla mucho la mano a la hora de poner orden en este tipo de desmanes públicos, cosa que no vemos en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Eso sería impensable que una minoría secuestrara toda una ciudad o a un país como pasa aquí, ¿no?
Mira, es que la cuestión de orden público, salvo en el Reino Unido y en parte en Estados Unidos, está mejor concebido en el Reino Unido que en Estados Unidos. Por acordaros nada más que de las revueltas negras de los estudiantes, y comprenderéis de lo que hablo. No, el orden público es una concepción que fue llevado desde los códigos europeos a América del Sur y a México. Pero es un concepto napoleónico. El orden público no puede ser concebido más que como instituciones, pero no como policía. Porque, por ejemplo, en el Código Civil se dice que el matrimonio civil es una cuestión de orden público, se comprende. O que la prescripción no se puede suprimir porque es una cuestión de orden público, se comprende lo que quiere decir. Pero es muy peligroso emplear el término. Porque si pregunta a cualquier persona, sea o no abogado, ¿qué es el orden público? Y dice orden y calle. Y si le pregunta a los inspectores de Napoleón, que le hicieron los informes previos a la redacción del Código Civil sobre lo que era cuestión del orden público, si se lee, se verá que en los informes decían ellos a Napoleón, no, que todavía no era Napoleón cuando hizo esto, porque fue antes de ser emperador, pero muy poco antes. Dice, si por orden público se entiende que las carreteras no se asaltan las diligencias y que circulan bien y que en las calles no se mata, se atraca ni se roba, pues hay orden público. Pero ya mismo los propios inspectores de policía se quedaron desconcertados ante la pregunta que le hacían desde país, que le decían si había o no orden público. Y es verdad que es imposible, porque orden público significa orden en la calle, orden que es público, pero eso no refleja nunca el orden institucional, porque las dictaduras son para eso el ejemplo fantástico del orden público. La dictadura, el orden público es total. Franco tenía prestigio entre todos los visitantes y turistas porque daba gusto venir a España. La tranquilidad absoluta, el número de delitos pequeñísimo, y como pasa en todas las dictaduras. Eso no puede ser jamás la definición del orden público. Hay que sustituir la noción de orden público por la de orden privado, o bien orden civil. Es decir, orden civil, que es el orden ciudadano en lugar de público. Y orden privado, el orden que corresponde a la sociedad civil. Por eso no tiene arreglo. Lo de México no tiene arreglo. Porque no. España y la sociedad francesa y todas las inspiradas derivadas del Código de Napoleón están con el mismo error de haber definido el orden público como el orden que no hay, como en disminución del número de delitos. Y ese no es el centro de orden público que puede inspirar a la educación o a la sanidad o a la protesta contra un mal sistema educativo o un mal sistema humanitario. Nunca pueden alterar el orden público. Si alteran, será el orden civil, y entonces cuando serán reprimidas. Pero el orden público, eso es una cuestión de salvajismo. El orden público, bueno, que no se protesten matando gente o tirando piedras, rompiendo escaparates, eso pertenece solamente a la civilización. Yo recuerdo a este respecto que el concepto de civilización en Kant es cuanto a la cultura le añade el decoro. Es decir, lo que son las... Sí, concebía Kant lo que para nosotros serían luego las reglas de la humanidad. No es la moda, la cultura es la moda. Pero las reglas de urbanidad, esa es la educación social, esa es una manera de manifestarse la cultura. Y el orden público, cuando se entiende como un orden policíaco, es señal de que en ese pueblo y en ese poder no se respeta, porque no hay reglas de urbanidad.
Perfecto.
Pasamos ahora a la siguiente noticia, también de México, después de esta breve pausa.
Bueno, comentándolo con Jesús y con José María, que digamos, contrasta mucho la opinión que tenemos los españoles de nosotros mismos a la percepción que los extranjeros tienen de nosotros, en mi caso pues de los mexicanos, ¿no?, y otros gente sudamericana que conozco, ¿no? Entonces, bueno, hablando con José María, digamos, aplicando un poco la distinción etic y emic, pues resulta que nosotros, los mexicanos, nos ven de una manera mucho más realista que como nos vemos a nosotros mismos. Don Antonio, nos ven como gente muy prepotente, muy soberbia, que hemos perdido ya las buenas costumbres, la cortesía en las formas de hablar. Hablamos de una manera que a ellos les parece siempre que estamos dando órdenes, y bueno, pues estos son tópicos que se manejan aquí y que muchas veces dificultan la comunicación con ellos, ¿no? E incluso en los negocios y en las relaciones, digamos, privadas con ellos, pues sí se plantean muchas veces problemas de ese tipo. No sé, José María, si a ti te habrá pasado en Varsovia, ¿no?
Sí, bueno, como dice Vicente, claro, una cosa es la percepción que uno tiene de uno mismo y otra es la percepción que los demás tienen de los españoles. En Polonia se vendió muy bien la imagen de España o de los españoles como personas simpáticas, abiertas, cálidas, y así es como nos tienen idealizado. Y lo que ocurre es que una vez que los polacos han tenido trato, sobre todo laboral, con empresas españolas, pues sí, efectivamente se ve que hay cierta prepotencia, hay cierta falta de, como decía don Antonio, falta de decoro en el trato, ¿no? No ya de cultura, sino tiende el español que sale fuera a creer que España siempre es lo mejor y que los demás países están subdesarrollados, en vez de intentar aprender los motivos por los cuales se comportan como se comportan. Entonces ahí entra la distinción que decía Vicente y que siempre comentamos de EPIC y EMIC.
Es que en realidad, José María, lo que estáis diciendo es catetismo. El español es muy, muy cateto. El catetismo encuentra y se define no porque sea más, sino porque se cree superior a todo. El cateto es el que presume de su casino en el pueblo. Como eso no hay nada, hombre. El pueblecito de 500 habitantes, que es una pocilga, pero les parece una maravilla, tienen la televisión, se reúnen. Ese es el cateto. El cateto es el que desprecia completamente, se cree el ombligo del mundo. Y que cuando habla, se cree que está pontificando, que nadie sabe lo que es él. Por eso los españoles son catetos, fundamentalmente. Y donde más catetos he encontrado yo en España es en la universidad. Pero no los profesores. Los profesores de la universidad española son catetos. No saben nada, no saben dónde están. Por eso en la universidad española no hay ninguna entre las 200 primeras. Es imposible. ¿Cómo va a haber una universidad de catetos, de profesores catetos entre las primeras? Eso es imposible. Pero es que pasa con todo. En la política no digamos. En la política que son catetos. Es como si no hubieran viajado. Lo que extraña del catetismo español es que no siente un poco ridículo cuando sale fuera de España. Que se sienta igual de seguro. Claro, yo tengo un amigo mío, yo cuando vine a Madrid, la primera vez que vine yo a Madrid, claro, los ojos se me salían mirando la altura del edificio. Eran más alto, más grande que Granada, pues yo miraba como toda persona curiosa. Bien, viene un amigo médico y voy a esperarlo a la estación Atocha. No tenemos dinero, claro, y vamos en el metro. Bueno, empieza a hablarme y es que no levantaba la vista de mi cara porque era un cateto y no podía admitir que yo viera que estaba mirando la maravilla que para viniendo de un pueblo de Granada viéramos Madrid una más grande, más alta y edificios mejores. Entonces ese es el cateto, el que cree que si muestra curiosidad por algo está demostrando una inferioridad. Ese amigo mío demostró que era cateto porque delante de mí no quería mirar lo que seguro que admiraba, porque no quieren hacer. El cateto porque no admira, porque no puede admirar, porque él cree que es lo primero, que es el ombligo del mundo, sus padres, su abuelo, su pueblecito, su novia, como la paca ninguna, pues eso es el cateto.
No solamente a nivel ya personal, sino incluso empresas, a nivel de internacionalización, que vienen a Polonia con un modelo de negocio y diciendo, a mí me ha llegado a decir un director internacional, no, es que el plan de ordenación urbana que hay en España es como en todo el mundo, en todos sitios hay un plan de ordenación urbana, y eso no era cierto, porque es que precisamente en Polonia hay muy poquitos territorios ordenados urbanísticamente. Entonces la gente viene con una idea concebida de que en España se hacen las cosas como hay que hacer y que en todo el resto del mundo es igual, y si no es igual está mal.
Papá, que no hay ninguna en el mundo, es normal entonces que vayan los ministros de asuntos exteriores y hagan el círculo como lo hace este García Margallo y amigo Rajoy o Aznar. Bueno, el único que por lo menos sonreía era Zapatero no sabía nada, pero como a todo el mundo le sonreía con la misma cara dadosa, pues que ahora estaba vendiendo el buenismo, que no está mal esa palabra, es que se inventó para él el buenismo, está bien.
Es una palabra, muchas veces también en una cafetería, generalmente en el norte de Europa la gente es mucho más silenciosa, no se habla tan a voces, y muchas veces está uno tan tranquilo tomando un café en una cafetería con el tono de voz que hay en general es como un pequeño murmullo, y se nota cuando entra un español que es que entran gritando.
Sí.
Gritando. Y claro, eso es un sobresalto.
Eso es medio. Los italianos son tan ruidosos como nosotros. Pero además con una diferencia. Que nosotros elevamos la voz, pero no los brazos. Cuando hablamos. Y los italianos, sí. La voz y los brazos. Hablan más con los brazos que con la boca.
Es muy 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 acentuado a veces el sentimiento de vergüenza ajena, que es un sentimiento muy raro, ¿no? Y que es muy incómodo, porque uno puede tener vergüenza de uno mismo, pero cuando tiene vergüenza de una persona que no es uno mismo, pues es un sentimiento muy incómodo, pues muchas veces siente uno vergüenza ajena de sus compatriotas.
Pues es hablando de la imagen de los españoles, ayer en Radio Nacional de España hablaban de esto en una tertulia por la noche, y de que la imagen españoles en Alemania es malísima y que ha caído muchísimo a partir de la crisis, que tiene una percepción nuestra de vagos y de que hemos despilfarrado todo su dinero. Pero sí, todos los contertulios de Radio Nacional de España decían, pues porque no saben ellos lo que nosotros pensamos de los alemanes, que es todavía un peor.
Muy pues, bien,
lamentablemente,
creo que es la hora, ¿no?
Sí, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado. Hoy el programa ha sido muy intenso, cargado de noticias, y agradecemos la colaboración a nuestros corresponsales tanto en México como en Varsovia, y despedimos aquí el programa de hoy. Hasta pronto, un abrazo.